A continuación, vamos a escuchar el mensaje de otra persona que habitualmente nos acompaña, pero que hoy no puede estar con nosotros, que es el caso de quien el año pasado estuvo acompañándonos, el señor Esteban Bayer.
Hola, salud a todos y a todas. Soy Esteban Bayer y esta vez me toca enviar un saludo desde la distancia. No puedo estar presencialmente en el homenaje hoy acá en Estancia Anita. Hoy, hace un siglo y un año, estos parajes de Estancia Anita, acá mismo, amanecieron con silencio de muerte, con olor a sangre y de miedo. Los pájaros dejaron de cantar. Las voces de los peones, roncas de arengas, de ginebra y de debates, habían sido acalladas a sangre y fuego. Aquí y en tantos otros lugares de esta Patagonia rebelde, donde durante meses se había soñado con una vida digna, con un poco de justicia social, o por lo menos un día a la semana para poder lavar la ropa, el crimen se hizo impune. El ejército argentino impuso el orden del poder y fusiló a mansalva. El ejército nunca reconoció sus responsabilidades por el crimen cometido, que hasta ahora sigue impune. Los estancieros, dueños de las tierras y de las ovejas, se sintieron además dueños de los peones y decidían a dedazo quiénes debían morir para que los demás escarmentaran. Los estancieros y la sociedad rural jamás reconocieron el crimen que cometieron, que hasta ahora sigue impune. El Estado argentino, a través del gobierno nacional, había dado las órdenes al ejército que mandó a reprimir. El gobierno jamás reconoció el crimen cometido, que hasta ahora sigue impune. El Congreso Nacional tenía la obligación de exigir responsabilidades al gobierno, a los estancieros, al ejército. Hasta hoy, el Congreso Nacional nunca investigó ni condenó el crimen cometido, que hasta hoy sigue impune. La justicia debía haber investigado las denuncias, y la Iglesia, esa que se cree dignataria de conceder la justicia celestial, ambos callaron por más de un siglo, hasta hoy. Nunca dijeron nada sobre el crimen cometido, que hasta hoy sigue impune. Y sin embargo, hoy, a pesar de tanto silencio, de tanta soberbia del poder, de los pactos de impunidad entre justicia, gobiernos, iglesias, estancieros, esa estructura que se viene repitiendo y repitiendo hasta hoy, hoy los desdichados, los rotosos, los nadies, los corajudos que pusieron el cuerpo, los que titubearon, los soñadores, las que lucharon. Todas ellos y ellos hoy escuchan música, sonidos de guitarra y canto, perciben el taconeo de bailes, el viento les cuenta de monumentos, de calles y de museos, huelen el papel recién impreso que recoge su gesta en libros. Esa misma sensación que sintieron hace 50 años cuando supieron de las investigaciones de don Osvaldo. Hoy sienten el calor de la palabra solidaria con la que se los recuerda en toda la Patagonia. Sienten la mano hermana de los homenajes en los que se los nombre. Se les devuelve la identidad. Pero también está el eco. Está el eco a la inversa. Ese que nos trae las voces de los luchadores y de las corajudas, esas que no se van a callar nunca más y las que nos obligan a nosotros a asumir nuestro compromiso de lucha por una sociedad justa, contra la injusticia, contra la impunidad. Acá están ellos y ellas, presentes como nunca, y acá tenemos que estar nosotros, a seguirles en el ejemplo y a cumplirles. Hoy ya no hay tiempo para titubear. Muchas gracias.
continuación vamos a escuchar las palabras del integrante de la Comisión de la Memoria por las Huelgas Patagónicas de 1921, el vecino Carlos Coelho.
Bueno, ¿me escuchan bien?
No, no más cerca, lo más cerca que puedo.
Bueno, bajito. ¿Ahora? Bueno, ante todo, gracias por estar. Un día de lluvia. Este es el compromiso de todos, ¿no? Nosotros como somos vecinos, solamente vecinos, nada más, y luchamos por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué quisimos hacer cuando hicimos la comisión? Que ellos estén vivos, que sigan presentes. Así que nosotros nos tomamos hicimos cargo del cenotafio, pedimos por la memoria, la verdad y justicia, pero también queremos tenerlos presentes y escucharlos a ellos. Ellos nos están reclamando a nosotros siempre. Demostraron que están muertos, ahí están las tumbas. ¿Qué pedían? Condiciones, ¿qué más está decir? Algo sensato para vivir, un colchón, lavar la ropa los sábados a la tarde, ni pedían ropa. Si había tormenta no podían ir, pero si podían hablar también se podía hacer. Es decir, ellos no tenían ningún problema, querían cosas necesarias, derechos. Y la gente que venía a escucharlos a ellos con lo que hacían los convenios, decían, ustedes no son sus derechos. Claro, porque si ellos tenían derechos, perdían sus requisitos ellos, ¿no? No podían estar de acuerdo. Ahora, qué injusticia, ¿no? Le darle los derechos a alguien cuando vos tenés tus propios derechos. ¿Pero qué pasó? Había que matarlos. No había tiempo. Varela sabía. Varela tenía 200 hombres nada más, contra más de 2.000 huelguistas. Sabía que esa gente no eran guerrilleros ni eran subversivos, como lo decía, no eran bandoleros. Eran simples peones rurales. Y tenía filosofía de vida muy hermosa. Yo por eso quería, cuando nosotros decimos qué escribían ellos, cuál era el movimiento. Y siempre después de sus requerimientos, ellos decían, los patrones, lo que como es público y notorio en la actualidad sucede, en cuanto son objeto de alguna justa petición por parte de los obreros, creen divisar un alucinante espectro y recurren de inmediato a las bayonetas, fusiles y uniformes. No han de estar muy seguros de la justicia de su causa cuando a tales procedimientos apelan. Opongámosle a la fuerza de sus armas la fuerza de nuestros razonamientos, la limpieza de nuestros procederes, la honradez de nuestras acciones y el triunfo será nuestro. Este es el pensamiento, por eso quiero estar en las palabras de ellos. Y decía también, es humana, de toda humanidad, santa y sublime, que al exigir que por ninguna de ambas partes se ejerciten represalias, no hace sino poner en práctica más grande de los preceptos, el de amarse los unos a los otros, olvidando rencores, abandonando odios, dejando de lado las malas intenciones. Este es el pensamiento que tenían los huelguistas. Y eso venía a meter bala. Porque cuando vino Varela en la primera huelga, los comprendió. Parece mentira. Y dijo, bueno, hagamos un pacto. Hicieron el pacto. Pero no lo cumplieron. ¿Por qué no lo cumplieron? Porque acá, cuando escuchamos el himno, como decía mi compañero, decía, ven dentro a la noble igualdad. No hubo noble igualdad. No había igualdad ahí. Pero también no se escucharon el ruido de otras cadenas. O en la embajada británica la que presionaba. Dijeron, bueno, si no acaban con las huelgas, le metemos tres cañoneras frente a Buenos Aires y se acaba todo. No estábamos todavía libres. Y eso es lo que hicieron. Y lo hicieron sistemáticamente. Sabía que los peones pesaban de esa forma y vinieron para aniquilarlos. Aparte, pensando tan fríamente que tenía que terminarlo porque tenía que terminar la esquila. Es decir, había que terminar la esquila, entonces había que terminar rápido con la huelga. Cuando Varela se le fue un poco la mano, dijo, bueno, mate tanto porque no nos queda mucho para la esquila. Sabía. Ese pensamiento siempre está. El odio, por un lado, exacerbado y nunca cambió. Y como dijeron los compañeros que me precedieron, ese odio siguió a través de los tiempos. Por ejemplo, Yo tenía ese tiempo 24 años. El general Iberico Sanjén, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo un discurso en el año 1977. ¿En qué tiempo había pasado en 1921? Ese es el discurso. Primero mataremos a todos los subversivos. Luego mataremos a sus colaboradores. Después a sus simpatizantes. Enseguida a aquellos que permanecen indiferentes. Y finalmente mataremos a los tímidos. Ese es el pensamiento que tienen ahora. Por eso le agradezco, compañeros, este es un momento de reflexión. ¿Qué es lo que queremos? ¿De qué lado estamos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Vamos a seguir? Porque ahora, como están diciendo, está el Poder Judicial. Están todos los poderes contra los trabajadores. Antes traían el ejército. Ahora resulta que un trabajador va y, bueno, viene gendarmería, viene prefectura, viene policía, todos. En ese momento tenían armas, tenían Mauser. Después se perfeccionaron, le dieron a Duval, empezaron a bombardear y a matar gente. Seguían matando gente, por más cantidad, eran más precisos. Y ahora son más precisos que nunca. Por eso viene la reflexión. ¿Cómo hacemos con esto? Seguirlo que ellos están vivos entre nosotros. Somos las voces, pero nos están avisando que también vienen por nosotros. Así que muchísimas gracias, y es un trabajo que tenemos que hacer todos, por memoria, por verdad y justicia. Quiero agradecer a Fernando Goyanes, me gustaría que le den un gran aplauso para Fernando, él siempre nos acompaña. Para Mario Berni, que no sé por dónde andará, como siempre, Mario. No solo el director de Radio Nacional, sino la comisión. Un aplauso para todos ustedes.
Reiteramos nuestro agradecimiento a la Municipalidad de Saltén, al Intendente Néstor Ticó, al Secretario de Cultura de Santa Cruz, Oscar Canto, a la Municipalidad de Calafate, su Intendente Javier Belloni. Y hoy estamos aquí rindiendo este homenaje y haciendo un recordatorio y manteniendo viva la memoria de estos obreros fusilados. Pero hay distintos lugares, distintos ámbitos donde esto también se multiplica. Hoy, por ejemplo, a las 16 horas, yo ya lo anunció antes Nadia, se reúne la Comisión Provincial de la Memoria del Consejo Deliberante, y este sábado, 10 de diciembre a las 19:30 horas, en la Guanaca Azul, en la calle 25 de Mayo, número 38, se va a presentar el libro Historia de la Clase Obrera en Santa Cruz, 1900-1946, de autoría de Miguel Ausoberría, que está acompañándonos, y Susana Martínez, así que están invitados también a participar allí. Hacemos primero la fotografía, Mario. Los invitamos a todos a acercarse para hacer una fotografía grupal y luego vamos a cumplir, como lo hacemos habitualmente, con nuestro ritual de homenaje en el predio que está cruzando la ruta. Por favor.
Bueno, ahí está prácticamente finalizando este acto central aquí en Ruta 15, como decíamos, a la vera prácticamente del ingreso a la zona en donde están las tumbas de los fusilados del 21, acto bueno donde, por supuesto, bueno, varios integrantes de comisiones, como así también unos audios, ¿no?, que han llegado a diferentes puntos de la República Argentina, sumándose a esta jornada, ahora lluviosa, por cierto, está pronunciándose el agua, que no nos había acompañado desde el comienzo del acto, pero bueno, ahora se está sintiendo. De todas maneras, bueno, ahora se va a hacer una fotografía general y ya prácticamente, bueno, va a estar finalizando este acto que se está desarrollando aquí, como decimos, en Ruta 15, a unos 30 kilómetros aproximadamente de la ciudad de El Calafate. Por supuesto, con participación de la gente del Chaltén, también, obviamente, de diferentes puntos de la provincia de Santa Cruz, y ya prácticamente, bueno, finalizando, si se quiere, este acto central en el cenotafio frente a lo que es estancia Anita. Vale decir que siempre este sector donde están las tumbas de los fusilados siempre está las puertas abiertas. De todas maneras también vale decir y recordar que concretamente ese sector se tiene que considerar desde el punto de vista de la memoria, verdad y justicia, y aparte del respeto hacia los familiares. Bueno, nosotros vamos casi vamos buscando el final de esta transmisión especial. La gente ahora va a cruzar la ruta, como decíamos, para dirigirse hacia esta zona, como decíamos, de las tumbas. Y, ¿no?, por supuesto, nos empezó a acompañar un poquito el agua ahora, pero en definitiva me parece más que relevante. Bueno, incluso gente, ¿no?, que había pasado aquí por el lugar, se fueron encontrando concretamente con este acto central. Quiero hablar un minuto con la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, Nadia. ¿Cómo te va? Buen día. Estamos en vivo para Nacional. Bueno, ahí escuchamos el discurso. Pero bueno, una jornada de reflexión mezclada un poco con la actualidad, ¿no?
Sin ningún lugar a dudas, la memoria viva siempre, el 30.000, el nunca más, 2.500 obreros fusilados, siempre es en la actualidad, siempre es presente el pedido de justicia, el reclamo de justicia, pero fundamentalmente pidiendo una sociedad que no repita mismos atropellos a los derechos humanos, que no permita la persecución política y judicial, que no se padezca en Latinoamérica las operaciones que ha aparecido como el Plan Cóndor en otros momentos y que tal vez hoy tienen otros nombres u otras formas, pero que se siguen repitiendo. Creo que es fundamental pensarlo de esa manera. No es solo la memoria de lo que sucedió, sino que esa memoria tiene que estar más viva que nunca para construir sociedades respetuosas de los derechos humanos, respetuosas de la democracia, y que podamos tener una democracia sumamente sólida en estos 40 años que se avecinan, que podamos aprender de lo que ha sucedido y que podamos hacer justicia por los crímenes ocurridos. Yo me pregunto qué hubiese pasado si hubiese habido justicia por esos más de 1.500 personas, trabajadores y trabajadoras fusilados, qué hubiese ocurrido si no tuviésemos que haber esperado 40 años para que se tiraran abajo las leyes del perdón y poder llevar a los juicios con todas las garantías constitucionales a los genocidas de la dictadura cívico-militar. Bueno, requerimos de un presente activo, de una sociedad activa, de un pueblo que defienda los derechos, que defienda las instituciones y que también, digamos, podamos tener conciencia en la Argentina de que hay un movimiento al que se lo ha proscripto, al que se lo ha perseguido y que otra vez, una vez más, se quiere proscribir al movimiento popular más grande de la historia argentina.
¿Hoy tienen actividad aquí en el Calafate?
Así es, vamos a llevar adelante la Comisión Provincial de la Memoria en el contexto del acto, acompañando a la Comisión de acá de Calafate, con quienes venimos trabajando ya desde hace muchos años en conjunto y de una manera sumamente colectiva y hermanada. Y bueno, también tener esta instancia de sesión que tuvimos el 24 de marzo pasado y elegimos este marco para sesionar con Comisión Provincial de la Memoria y seguir avanzando en el reclamo que sean declarados delitos de lesa humanidad y también en las acciones necesarias para construir un presente que pueda traducir un futuro con todo el respeto a los derechos humanos y a las instituciones democráticas en la Argentina.
Nadia, muchas gracias.
Gracias a vos.
Muy amable, gracias. Bueno, ahí estaba Nadia Astrada, la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz. Bueno, Mario, para finalizar y redondear esta transmisión, estoy con Mario Borne, el director de Radio Nacional. Bueno, cumplido obviamente nuestro trabajo en una jornada tan especial, pero entrecruzado lo que pasó, ¿no?, hace muchos años atrás, pero al menos los discursos entrecruzaron la realidad de la justicia y de las injusticias.
Sí, me parece que, bueno, lo dijeron, ¿no? Todos los que hablaron de las cosas que pasaban hace 101 años y parece mentira o parece increíble y da mucha bronca, pero bueno, estamos viviendo momentos de mucha complejidad, la democracia está en peligro, hay aspectos más ciertos que bueno, que amenazan muchísimo la democracia. Y este tipo de encuentros me parece que, bueno, refuerza la reflexión, así que está bueno que los vecinos acompañen, que se haga este tipo de encuentro todos los años y bueno, que como Radio Pública no podemos estar ausentes de estos debates, no podemos estar ausentes de este discurso y de esto que le pasa a la sociedad, así que bueno, felicitaciones Marcelo por el laburo y a toda la Melisa, a todos los compañeros que estuvieron laburando, llevando al aire y a las casas de nuestros vecinos lo que se hizo hoy aquí en Estancia NIT.
Mario, gracias.
Un abrazo grande.
Gracias, Mario Borne, el director de Radio Nacional Calafate y también, bueno, jóvenes integrantes, participa dentro de lo que es la organización de este evento, de la Comisión por la Memoria de las Huelgas Patagónicas de 1921. Nosotros vamos cerrando esta transmisión especial, por supuesto, bueno, agradeciéndole a Melissa Jopia, que nos puso allí en el aire, en la radio, y obviamente a todos aquellos que de alguna manera u otra siguieron esta transmisión. Mi nombre es Marcelo Albuero, les mandamos un fuerte abrazo, que tengan un fin de semana excelente, largo, por cierto.